Bueno, vamos a comenzar. RHE en el ciclo de entrevistas, hoy con un invitado de México, Alberto Beuchot. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes, buenas noches, casi allá en Argentina.
Sí,
Justo
en este
acabo.
momento. Va, acá en Argentina son las 18:51. No sé qué horario será allá en México.
Son 3 horas menos, estamos aquí en las 4:51, 2 horas menos.
Ajá, tienen más día para recorrer. Bueno, contanos un poquito, Alberto, de dónde sos, y a qué te dedicas.
Bien, con mucho gusto. Yo soy originario de la Ciudad de México. Mi formación original es como arquitecto hace varios años ya. Después hice una maestría en diseño gráfico en Varsovia, allá en Polonia, en los años cuando este país era todavía socialista, comunista. Después regresé a México, me dediqué a la docencia, hice una maestría en lingüística aplicada y luego un doctorado en educación para adultos cuando el gusanito del coaching me empezó a llamar. Recién conocí a Fernando Flores, a Rafael Echeverría y a Julio Olaya, cuando todavía colaboraban juntos por allá. Y a partir de ese entonces, hace unos 15 años aproximadamente, dejé todo lo anterior y me dedico al coaching organizacional, fundamentalmente a través del Centro de Coaching Organizacional Empresarial que yo fundé y que ahora dirijo, Claudio.
Ah, tú eres el director de ese centro, ¿no?
Soy el director fundador, así es.
Y contanos, ¿qué actividad llevan en el centro? Es decir, ¿a qué gente, a quiénes están dedicados, ¿no? ¿O a qué tipo de gente atienden?
Sí, con gusto. El centro de coaching empresarial empezó un tanto jugando, como empieza todo esto, dando una serie de cursos sobre coaching a algunos directivos aislados de las empresas que querían conocer. Es decir, parte de la labor fundamental del centro de coaching en ese entonces era empezar a posicionar el nombre de coaching en la comunidad empresarial. Esto después fue requiriendo de mayor profundización. Y hoy día tenemos cuatro grandes líneas. Una de ellas, nuestro programa estrella, es la certificación en coaching personal y organizacional. La página es www.certificación-medio-coaching.org. Que va a empezar su quinta generación. Este es un programa de 11 módulos, de 220 horas, un programa bastante profundo. 110 horas avaladas por la ICF. Yo mismo tengo una credencial como ACC de la ICF. En un segundo término, el centro de coaching empezó a derivar también hacia cursos más light, más superficiales. Es decir, tenemos un programa de 48 horas dirigido a mandos medios en las organizaciones, que no forma coaches, pero sí proporciona algunas habilidades de coaching para los mandos medios. Este seminario toca temas como diseño de conversaciones, como inteligencia emocional, como liderazgo de servicio y como introducción al coaching, que es el módulo cuarto. Como un tercer eje, como una vertiente del centro de coaching, está nuestro paquete de assessment o diagnóstico directivo, que es un par de días dirigido a direcciones generales y gente que le reporta, con objeto de medir a través de unos 10 tests cuáles son sus habilidades mal llamadas blandas para poder dirigir un grupo de personas y no centrarse solamente en los indicadores. Nos da información para elaborar un reporte de 60 láminas, como si fuera un diagnóstico de laboratorio, donde al grupo directivo le decimos qué es lo que hace falta modificar para que el clima organizacional y su cultura organizacional se vuelva más orientada a la persona, logre mayor retención y los indicadores se logren con menor estrés. Y finalmente, en una cuarta versión, derivado de esta tercera, es un programa de intervención organizacional en forma, que en una primera etapa consta de 8 meses. Son cuatro sesiones de coaching grupal, una por mes, intensiva de 8 horas, con sesiones intercaladas de coaching individual a este mismo grupo directivo, cuyos temas están determinados por el diagnóstico previo. Y con esto sentimos que damos un gran espectro de lo que el centro de coaching hace. La dirección del centro de coaching, se las puedo dar también, es www.certificación-medio-coaching.org. CENCOEM, C de casa, E de Ernesto, N de nariz, C de casa, O de Ernesto, O de Oscar, E de Ernesto, M de mamá, .org, CENCOEM.org. Entonces, con estas dos direcciones se pueden dar cuenta sobre lo que hace el centro de coaching y en qué consiste la certificación para que los que estén interesados, gracias Claudio, le puedan echar una mirada más detenida.
Muy bien, después vos me pasarás los datos y lo publicamos en forma escrita en la página y bueno, así lo pueden leer y copiar los interesados, ¿no? Tengo entendido entonces que el coaching en México está teniendo un alcance bastante grande, ¿verdad? Hay mucho movimiento de la actividad dentro de México,
Así
¿no?
es, Claudio. Esto recientemente ha sido los últimos, yo te diría, 8 años, de una manera exponencial. Esto gracias a todos los programas de formación que se han tenido básicamente en Sudamérica y que ahora muchas escuelas de coaching están entrando también a México por situaciones de crisis en América del Sur, por situaciones de crisis en España también, y estas empresas han buscado nuevos mercados. También ha habido un requerimiento por parte de las organizaciones en este sentido, se han juntado estos dobles factores, pero esto tiene un doble riesgo. Hay muchas escuelas de formación y muchas personas que se dicen coaches que, como tú sabes, y lo mismo debe suceder allá, que no son tales, es decir, cambian su tarjeta por de consultores a coaches o toman un programa de, pues, de 24 horas, de 48 horas, y con eso creen que se vuelven coaches, cuando el coaching, más que un conjunto de herramientas, se vuelve una forma particular de relacionarse con el otro. Es decir, nadie puede ser coach o decirse coach si no ha visitado sus propios infiernos y si no ha buceado profundamente dentro de sí mismo y ha establecido una forma particular de relacionarse con el otro desde la humildad y el interés en el otro. Ese es mi particular punto de vista. Entonces, en este boom que está habiendo en México, pues hay de todo y desgraciadamente hay que luchar para que los que de alguna manera hacemos coaching seriamente, que nos ha costado muchos años, pues podamos ayudar a las gentes a discriminar.
Alberto, tengo entendido que estás cerca de publicar un
Sí,
libro,
mira,
¿verdad?
yo tengo un libro sobre hermenéutica cinematográfica y he sido coautor de Incursiones Ontológicas, que fue el primer libro que se publicó por parte del programa avanzado de Newfield Consulting con Rafael Echeverría. Fui publicado en una antología editada por Luis Fernando González del Coaching en América Latina. Pero le estoy dando los últimos toques y lo voy a mandar a la editorial de un libro que se llama Los cinco pilares del coaching organizacional. Sí, mira,
Explícame un poquito cómo es
esto ha sido
eso.
producto fundamentalmente de los dos ejes que te comentaba del centro de coaching empresarial, el eje del diagnóstico directivo y el eje de los programas de intervención. Nos hemos dado cuenta sistemáticamente que hay cinco puntos, cinco ítems, cinco issues que los grupos directivos están hambrientos de desarrollar en sus organizaciones. Y te comento rápidamente, a reserva también de que te mande una lámina con esto más adelante. Lo hemos llamado cinco pilares
Sería
porque están
interesante,
justamente
Alberto.
entre la base de un edificio, que son los indicadores de desempeño de una organización, que son los que les dan de comer. Si cada organización tiene sus indicadores de desempeño o sus KPIs, ¿no? Y por otro lado, el techo del edificio se convierte en el directivo y el grupo directivo que maneja esto. Y entre el techo y el piso tenemos estos cinco pilares. Te los menciono rápidamente. Uno de ellos es el pilar de solidaridad. Los
Dime.
directivos están ávidos de encontrar maneras de cómo centrarse en las personas y ser solidarios para generar un sentido de comunidad y de pertenencia que genere un compromiso más alto de los individuos. Entonces, el primer pilar sería el de solidaridad, que implica muchas cosas, entre ellos orientación al otro, empatía, etcétera, etcétera. Un segundo pilar es el pilar de calidad. La calidad entendida como una actitud de dar lo mejor de mí por respeto a mí mismo. Y claro, la calidad entendida como actitud implica un profundo respeto por mí mismo, por mi trabajo y por el trabajo de los demás. El enemigo de la calidad es la mediocridad. Y cuando la mediocridad se instala, empieza a haber problemas en los indicadores. Los directivos creen que la calidad es un medible con instrumentos ingenieriles. No, esa es la punta del iceberg. La calidad es un asunto que es también emocional. Luego, por otro lado, tenemos un tercer pilar, que es el pilar de la creatividad, ¿sí? La creatividad es fundamental en las organizaciones porque hoy día lo que produce dinero son las ideas. Y los que saben cómo hacer las cosas están en la organización propia, a todos los niveles. Es decir, tan bueno es el que aporta una idea a nivel de piso como el que lo hace a nivel directivo. Pero no los escuchamos, no fomentamos la creatividad. Y para la creatividad se requiere otra emocionalidad, que es la confianza. No hay creatividad con miedo. Luego tenemos un cuarto pilar, que es el de la trascendencia.
Exacto.
Los seres humanos hemos perdido el sentido en el trabajo. Lo que creemos es que el trabajo es un hacer para generar un tener, cuando en realidad el trabajo alimenta al ser, o debería alimentar al ser. Entonces, si los directivos logran que sus empleados se centren en encontrar un sentido a su trabajo más allá de fabricar piezas, se va a lograr un compromiso mayor, pues. Y las personas van a perder el estrés y van a empezar a generar una pasión por el trabajo. La pasión es lo opuesto al estrés. Y por último, tenemos un quinto pilar, que es el pilar del liderazgo, ¿sí? El liderazgo de servicio. A mayor cargo organizacional, mayor servicio tengo yo con el otro. Es decir, los demás no están para servirme a mí. Yo estoy para servir a los demás porque yo tengo el poder de generar recursos para que el otro trabaje y haga lo que sabe hacer. Sí, esto es un giro de 180 grados a lo que implicaba el liderazgo antes, ¿no? Y estos cinco pilares, mi querido Claudio, cuando se los presentamos a la organización, cuando los medimos y desarrollamos un programa de coaching para que ellos mismos puedan aplicarse en esto, y les toma entre 8 años, digo, entre 8 meses y 4 años, ¿sí? Los resultados son espectaculares. Mira,
Muy interesante.
la
¿Y para qué
terminación
fecha
es
más o menos
para
tenés
diciembre, ya
calculado que va a
pasando el
salir el
proceso
libro?
editorial y todo este asunto de revisiones y lectores adicionales y demás. Pero bien puede ser que se lleve otros 3, 4, 5 meses en el proceso de publicación. Me han sugerido que publiquen algunos capítulos por internet y quizá lo pueda yo hacer, pero hay que entrar en negociaciones con la editorial. Me estoy atorando en ese proceso, pues. Pero tengo. Claro, mira,
Bueno,
yo te puedo
calculamos
también
que
mandar
tendremos noticias para el
un
2016,
avance de
calculo yo,
estos
¿no?
cinco pilares que salió publicado en un artículo en la revista de Coaching World de la ICF, del International Coach Federation. Es un extracto de un par de páginas, pero te lo puedo mandar también para que tú lo puedas difundir con tu gente con mucho gusto, sí.
Muy interesante, sí, seguramente muchos van a querer tener acceso a este material que es de por sí muy interesante, Alberto. Hablando de este último punto que vos me estabas comentando con respecto al liderazgo, ¿no? Mucha gente quiere saber qué es el liderazgo, qué es ser un
Mira,
líder, cómo se llega a ser un
si tú
líder,
vas a
qué
las
significa
librerías, que
liderar.
bueno, en Argentina si algo tienen también, entre otras cosas, es una cantidad impresionante de librerías y lectores muy bien surtidas, te vas a encontrar con libros de liderazgo como para dar y prestar. Yo te diría que no sirve ninguno de ellos. Y no es que no sirva, pues, es que te vas a encontrar con muchas definiciones que son operacionales. Yo te diría una, que es lo que he aprendido a mis 57 años ahorita, básicamente. A ver, el liderazgo es el arte y la práctica de hacer que los demás hagan lo que tú quieras que hagan, pero por voluntad de ellos. ¿Sí me explico? Esto es un asunto muy sencillo. El liderazgo no es un asunto de aplicar unas técnicas, de tener unas herramientas. No, es un asunto de un tipo relacional, de un ser humano con otro, en donde el líder está centrado fundamentalmente en el otro como persona. ¿Sí? Al líder le interesa el otro como persona. Y cuando esto sucede, el otro ve que mi compromiso no es con la tarea que yo puedo hacer, es conmigo como ser humano. Y entonces, yo me voy a comprometer con el otro. Sí, no hay liderazgo sin compromiso, pero el primero que se tiene que comprometer es el que pretende llamarse líder. Ahora, el liderazgo no es un asunto que yo digo que tengo. Es una cualidad que otra persona me otorga a mí cuando ve que mi interés es en el otro. Mira, yo di clase prácticamente 30 años en diferentes niveles. Y tuve la fortuna en el Tecnológico de Monterrey, que es mi casa de docencia, pues, ¿no? Que fui nombrado 15 años profesor de generación por parte de los alumnos. Y esto significa nada más una cosa, que no importa cuántos alumnos reprobaran, no importa si lo que aprendieron o no, ellos consideraron que yo los marqué como persona porque siempre me interesé por ellos como individuos. Si a mí me interesaba mucho su aprendizaje, su bienestar como persona. Y esto no tiene precio. Y esto es lo que los líderes en las organizaciones, o mal llamados líderes, creen que tienen por el hecho de haber sido nombrados a un cierto puesto. El liderazgo no es el puesto. Sería ideal que el líder de un puesto, o el jefe, pues, tuviera el liderazgo moral aparejado. Pero generalmente no sucede así. Entonces lo que nos piden es decir, oye, ¿cómo me convierto en líder? Y la primera pregunta que nosotros les hacemos como coaches, por supuesto, es decir, oye, ¿realmente quieres ser líder? ¿Sabes lo que implica? ¿Estás dispuesto a pasar por el proceso doloroso y penoso de reconvertir tu paradigma y hacer el camino de vuelta a casa y de regreso a tu propio centro? Es decir, es un camino cordial, de vuelta al corazón. El liderazgo es cordial, no es cerebral. Y cuando nos dicen sí, es cuando empieza el proceso de coaching. Pero es un proceso doloroso. Es un proceso que implica el matar tus certezas de antes. Es el matar el paradigma que te permitió escalar en la organización a donde estás, pero que hoy día no te permite seguir creciendo. Esto es curioso. Bueno, influye la edad,
Muy
influye la
interesante. Y decime, ¿qué
experiencia,
factores influyen
influye
en
la
el desarrollo del
inteligencia
liderazgo?
emocional. Por ejemplo, un líder es una persona que ha tenido gente a su cargo. Es decir, no se puede ser líder si yo no tengo gente a mi cargo, ¿sí? Y generalmente cuando se tiene gente a tu cargo y un buen número de gente a tu cargo es porque va aparejado con una cierta edad. No quiero decir que no haya personas con potencial, pero generalmente el líder tiene una cierta edad. Cuando hablamos de tener inteligencia emocional, me refiero a que un líder es capaz de saber en qué emoción está en cada momento. Es decir, sabe nombrarla, sabe qué juicios generó esa emocionalidad en él porque interpretó un evento externo de determinada manera. Sabe que sus emociones no vienen de fuera, vienen de dentro. Sabe cuál es la emocionalidad de la persona que está a su cargo. Y sabe cómo gestionar la emocionalidad de un grupo para que el grupo dé lo mejor de sí. Luego, por otro lado, otra cuestión que tiene un líder o que entiende lo que tiene un líder es que sabe escuchar. El líder escucha. El líder habla poco, dice poco, escucha mucho. Escucha incluso lo que el otro no dice. Sabe poner el dedo en la llaga. Una tercera cualidad que tiene un líder, entiende que él es el que tiene que acercarse a cada persona de acuerdo al paradigma de cada persona. Es decir, sabe cómo danzar con cada quien y no espera que los demás se acerquen a él. Él es el que procura entender a los demás.
Ajá, y muchas veces
Claro,
suele
por
ser
supuesto,
que
de
en
ahí la
las empresas,
importancia
en las
que el líder
organizaciones, el
fuera el
líder suele
director
ser
de la
el nexo entre
organización.
el trabajador y
Porque
el
si el líder no
directivo,
es el
¿no? De la
director de la
empresa.
organización, todo cambio organizacional no va a tener la credibilidad ante la organización que lo tiene si lo genera el líder, ¿sí me explico? No es lo mismo que lo genere el director de la organización. Y si el líder es el director de la organización, esto marcha sobre rieles, pues. Entonces es muy importante que todo directivo antes pase por un proceso de coaching personal primero, antes de iniciar un proceso de coaching organizacional. Porque entonces en ese momento se va a dar cuenta él y va a llevar una ventaja porque ya pasó por un programa de intervención él en lo personal. Y entonces se tienen 6 sesiones u 8 sesiones de 2 horas cada una, separadas un mes o 15 días, donde se trabaja precisamente en la generación y fortalecimiento de su propio liderazgo. Esto es fundamental.
Las empresas de hoy
Yo
día,
te
las
diría que se
grandes
está
empresas, están
convirtiendo en una
adoptando el coaching,
práctica
¿no? En todo su
recurrente,
cuadro de
pero hubo que picar mucha
personal
piedra. Sí,
directivo
por
y
ejemplo,
trabajador.
yo sé que todavía en América Latina no hay directivos de empresas que tengan su coach personal y organizacional de cabecera, pues. Sí, hay directivos que no tienen esto. En Europa y en Estados Unidos es una práctica muy común. Es decir, no hay directivo de alto desempeño que no tenga un coach de cabecera. Prácticamente lo tiene ahí constantemente, pues, porque sabe que teniendo una persona junto que le haga determinadas preguntas que él no es capaz de hacerse, él va a poder visitar sus zonas de ceguera cognitiva y progresar y mejorar. Esto es una práctica. El coaching debe convertirse en una práctica cotidiana de todo directivo. Ahora, una vez que el directivo entiende el valor de esto, que el director de recursos humanos entiende el director de esto, ellos son los paladines que van a introducir el coaching en las organizaciones. Si no son ellos, si entra un coach a través de un curso a mandos medios o supervisores, se va a quedar en un curso. Y a través de un curso la gente no cambia. Puedes conocer distinciones de coaching, pero no es lo mismo conocer distinciones de coaching que pasar por un proceso de intervención de coaching. Tú conoces perfectamente la diferencia entre uno y otro.
Muy bien. Porque ocurría muchas veces, ¿no? Cuando un líder dentro de una oficina, una organización, que muchas veces es resistido un líder por el alto directivo de la empresa, porque a veces lo confunden
No,
con
claro,
la
por
voz del
supuesto,
trabajador, con
y
el
cada vez menos, pero todavía
sindicalista,
las hay. Déjame
y
decirte lo que nosotros
quizá hay cierta
recomendamos
resistencia.
al
Hoy por hoy
grupo
las empresas
directivo, sea
piensan de esa
director
manera.
general y la gente que le reporta, que suelen ser no más allá de entre 8 y 12 personas, ¿sí? Para una organización de entre 800 y 1.500 empleados. Hay en las organizaciones, independientemente de la estructura organizacional, es decir, de los diferentes niveles de puestos, hay tres tipos de individuos. Están los high potentials o potenciales altos, ¿no? Que son personas que es conveniente detectar. Si personas que pueden estar a nivel de piso, de supervisión, de mandos medios, pero que son jóvenes, que tienen empuje y que tienen cualidades natas. A esas personas hay que identificarlas, fomentarles el talento, invertirles en capacitación y en programas de coaching. En un segundo lugar tenemos a los key players o jugadores clave, que también independientemente del puesto son los que mueven hilos allá abajo, de manera informal. Y estos también pueden ser sindicalizados, pueden no ser sindicalizados, pueden no tener un cargo alto, pero tienen influencia. Y por otro lado son las personas que vas a promover a un puesto que ya lo tienes visto. Si tú tomas esos tres, nosotros recomendamos en las organizaciones que el grupo directivo no los boicotee, no los haga a un lado, que los pula, que los fomente, porque van a ser los que van a mover la organización abajo cuando ellos quieran hacer el cambio de cultura organizacional. Necesitan a esas personas, forzosamente. Y hay un cuarto grupo que yo incluiría, que son personas problemáticas. Y tú dirías, oye, ¿y por qué incluirías a estas personas? Porque son
Muy
personas
bueno.
que lo único que tienen es que tienen resentimiento, resignación y miedo, pero tienen mucho potencial. Y si tú los logras jalar a tu lado, ¿sí? Es decir, hacer acciones que logren vencer ese resentimiento, esa resignación y ese miedo, los vas a tener de tu lado. Y no es necesario correrlos muchas veces, porque empiezan a generar ruido, a generar chismes, a generar conversaciones informales, a difundir sus emocionalidades negativas, pero tienen un alto potencial también. Entonces, esos cuatro tipos de personas hay que trabajar con ellos. Y se pueden convertir en líderes, se pueden convertir en líderes.
Ajá, ¿y qué aspecto positivo? También sí. ¿Qué aspecto positivo? Eso es lo que te iba a
Mira,
preguntar,
generalmente son
que esas
personas
personas problemáticas
con mucha
que a
influencia.
veces nunca están
Es decir,
conformes, ¿no?, con
si
la actividad de
no
la
tuvieran esa
empresa. ¿Qué
influencia,
aspecto positivo
pues nadie les hace caso.
puede volcar en la
Son
empresa?
personas
Excelente.
que de alguna manera tienen una cierta edad, han ido acumulando años en la organización y por su propia manera de ser no han sido promovidos. Saben que tienen un know-how muy importante. La empresa también lo sabe. Dicen, por ejemplo, si se nos va fulano, perdemos esto o perdemos aquello, pues, ¿no? Suelen ser escuchados por el resto de las personas que trabajan a su cargo, pues. Y entonces tienen esta manera. Por ejemplo, tuvimos un caso en donde una persona se le ofreció una jubilación anticipada y se le volvió a contratar porque no quería irse. Pero se le volvió a contratar como un mentor de generaciones de edad menor. Entonces iba 4 veces a la semana a la organización, cambió su carácter totalmente, pues. Es decir, dejó el resentimiento, el rencor, se le liquidó bien, seguía teniendo su oficina, su lugar, él iba a la hora que quería y se generó. Claro, por supuesto. Porque entonces capitalizó todo su know-how. Y entonces era visto ya como un gurú, como un mentor, pues.
Pero dio un
Se
giro en
cambió.
su actividad.
Se convirtió en un líder. Bueno,
Muy
mira, yo te
interesante
diría
este
que,
tema,
mira, nosotros tenemos una matriz
¿eh?
que se
Interesante este tema.
compone de
Decime,
tres
Alberto,
palabras
¿cualquier persona
fundamentales.
puede ser un líder o tenés que
Una
nacer para ser
consiste
un
en
líder?
querer ser líder. La otra palabra consiste en saber ser líder. Y la otra palabra consiste en poder ser líder. ¿Sí? Si tú tomas estas tres y las combinas, hay 8 combinaciones posibles. Me voy a ir a las dos de los extremos. Cuando una persona quiere ser líder, sabe cómo y tiene el juicio que puede. Esa persona es un hitazo, ¿sí? Porque bueno, hay que pulirlo nada más. Está la persona del extremo opuesto, es decir, no quiero ser líder, no puedo ser líder y tengo el juicio que no sé cómo. ¿No? Con esa persona no hay nada que hacer, ¿sí? Esa persona ocupará en las organizaciones un puesto menor, que no digo que no sea útil, pero que de alguna manera hace lo indispensable
Ajá.
para devengar un sueldo. Y está bien. Hay una combinación que es interesante, que es con la que solemos trabajar nosotros. Es la persona que dice, sí sé cómo ser líder, es decir, conozco los instrumentos, las herramientas, las características, tengo el juicio de que sí puedo, pero no quiero. Y entonces empezamos a ver por qué no quiere, pues. ¿Sí? Y esa persona que aparentemente tiene todo para hacerlo, lo que le está faltando es la emocionalidad adecuada. Ahora, respondiendo a tu pregunta de que si se nace o se hace el liderazgo, son las dos cosas. O sea, hay factores genéticamente predisponientes, pues, que tienen que ver con otro tema muy interesante, que es el asunto del eneagrama, ¿no? Es un tipo de test de personalidad que nosotros usamos, ¿no? Hay personas que tienen un eneatipo que fundamentalmente los empuja hacia ir hacia adelante, hacia ser más fuego, más tierra, y otras personas más agua, más aire, ¿no? Con los diferentes eneatipos. Pero hay personas que tienen esta predisposición, pero que no llegan a ser líderes, aún teniendo esta predisposición. Hay personas que no tienen la predisposición, que mediante un trabajo muy arduo sobre sí mismos, invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo, logran convertirse en líderes fenomenales. Hay las dos. Sí, claro. Mira, yo te diría algo y y tómalo, si quieres luego lo pones o luego no lo pones. Yo soy un eneatipo 5. Es decir, soy una persona
De
reservada,
las dos.
introvertida, que solía no vivir la vida, sino analizar la vida, leer sobre la vida, muy racional, muy secuencial, muy lógico. Muy teórico, pues, ¿no? Y mediante ciertas circunstancias en mi vida y una necesidad básica, sigo siendo 5, pero ahora soy un 5 sano, saludable, pues, que aprendió que la teoría viene después de la vida. O sea, la teoría viene después de la experiencia, pues. Yo era tartamudo. Y yo no podía articular palabra, pues. Yo era tímido, pues. Y ahora tengo un negocio de coaching, pues, que lo que menos puedo hacer es ser tímido, introvertido y ser tartamudo, ¿sí me explico? Porque
Ajá.
estaría yo perdido, pues. Entonces, sí se puede llegar a ser un líder naturalmente, pero hay que querer. Claro, y un coaching orientado al liderazgo es hoy día un tema central.
Exacto, hay que querer y remar hasta llegar y no bajar los brazos, siempre tener claro el objetivo donde se quiere llegar. Muy bien, yo te agradezco Alberto en nombre mío y de toda la comunidad de RHD Coaching que te hayas prestado esta entrevista. Sé que los tiempos a veces son tiranos, que por ahí vos con tu actividad, la misma que nos has detallado, que es bastante, que te
Sí,
hayas
bueno,
hecho un
antes que nada,
espacio
muchas gracias,
para hablar con
Claudio, y
nosotros y que te
estos
podamos
esfuerzos que
conocer.
tú haces son
Bueno, una
invaluables.
reflexión, a
La
ver el
idea de querer
final,
llevar el
qué
coaching
mensaje
a
te
todas
gustaría dejar
partes,
a
a
la
donde se
gente
pueda, creo que es una labor que a
de
todo
RH
coach
Coaching.
serio le debe de importar. Agradezco tu tiempo, agradezco tu labor y te mando un abrazo y a toda tu comunidad. Gracias. Para... Un abrazo, será un placer nuevamente. Gracias.
Muchas gracias,
Hasta luego.
Alberto, ¿eh? Será hasta la próxima y vamos a hablar de muchos temas
Sí,
más
señor.
porque, bueno, esta puerta recién se abre
Sí,
y hay muchas
entonces.
puertas más y hay muchos temas para trabajar. Muy interesante. Muchas gracias, te mando un abrazo. Seguimos en línea.